Antes de decir adiós, tendremos que decir hola y así lo hacemos. A Goyo Benítez, buenas tardes, Goyo.
¿Qué tal? Buenas.
A Neyma León, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Guillén Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Luis Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Julio Montes, buenas tardes.
Y su maldita meroteca,
ay,
Carmen.
Ay, te has adelantado. Ay. Yo hacía la inflexión para
no,
ver si esta
no,
vez
no,
hacemos
no, no, se te ha olvidado.
Tienes deberes para septiembre, Carmen.
Buenas. Esta sincronización, mal, ¿eh? En una piscina tú y yo lo haríamos fatal. Bueno, recuerden nuestro WhatsApp para sus mensajes también en mesa, es el 638-442-081. Cerramos la unidad temática Ritmo de Twist. Hemos intentado sin mucho éxito desatascarnos. Canciones dedicadas al movimiento ante la situación de bloqueo, pero no nos ha funcionado muy bien. Suerte que nos queda el consuelo de la música.
Bueno, tenemos todo el verano para que se desbloquee. O sea, se pueden seguir moviendo durante el mes de agosto.
Bueno, sí, lo veo.
O sea. En septiembre hablamos. Qué bonita canción, los Beatles siempre.
Un poquito de Beatles y un poquito de baño en el mar que aclara las ideas.
Así estamos todos, gritando. Estás de tu época, ¿no, Gallego?
Total. Me encanta. No te enfades, Gallego. Los Beatles son universales.
Son atemporales, son atemporales.
Y son transversales. No, no.
Y es tarde, o sea que yo no me rijo por otra cosa que por el calendario musical. Como bien sabéis, que finaliza en los años 80, como bien sabéis.
O sea, desde entonces, ¿qué estamos? En el abismo.
Imitando. Estamos imitando.
Que Julio Montes no había nacido, hombre. No le digas eso, que se le murió la música.
Excepto Julio.
Julio Montes no es tan joven como creéis. No. Él está manteniendo aquí el bulo, el maldito bulo, de que es un millennial, pero... No.
¡Chan! Ay, me adelanté. Tampoco haría sincronía con los Beatles. Qué tremendo. Bueno, es el último viernes de la temporada, pero hoy tampoco nos vamos a liberar de las maldades de Quintanilla, que ha hecho un Somos Humanos especial. Sí. Ay. Con los mejores gazapos del año. Venga, que pase la bestia.
Nos vamos hasta Sevilla.
¡Ay, qué maravilla, qué maravilla!
Elena Manzano.
Hemos entendido el mensaje.
¡Uy, uy, uy, uy!
Que esa es la...
¡Dios! ¡Como me gusta este programa!
El PSOE es la primera fuerza, la más votada, e insiste...
Bienvenidos a un estilo diferente de hacer radio.
En un diálogo con el resto de fuerzas, eso sí, las que sean constituidas...
Donde además de lo que se dice, importa mucho cómo se dice.
Constitucionalistas.
Una radio donde cabemos todos.
Que preguntada sobre la porque no es
ideas. La calidad de la radio bien hecha.
Tenemos muchas dificultades para escuchar a Elena Manzano.
¡No me diga!
Pero lo fundamental está dicho...
Creo que en una medida importante la ley. Perdonad, que tengo la garganta súper seca y ya sabéis por qué, ¿no?
¿Por qué?
Por el aire acondicionado en Madrid que estamos, o sea...
¡Quiero agua!
Terriblemente mal.
Tienes agua ahí, ¿no?
Sí.
Agua del grifo.
Esperad, perdonad, que hable alguien, bebo y sigo.
Noelia, dale.
Deja de beber.
Noelia. Madre mía.
¡Ya está bien, coño!
No, perdón, ya estoy aquí.
Y es verdad que se pone el acento en que el programa del deporte femenino va a su... va a...
¡Qué coño!
¿Qué te pasa?
Va a...
¡Para dañarlo!
Va
a... ¡Un puta madre!
sufrir un incremento de presupuesto.
¡Por fin lo conseguí!
En 2015,
Son las 11.
No.
Minutos añadidos a las 16 horas.
Eres una tramposa.
Ah, bonito, una menos buena. En Canarias.
Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la pela.
Buenas tardes.
Son 11 añadidos.
Manda huevos.
Muy bien. Son, sí, los 11 minutos.
Uy. ¿Qué tal, señor Monegal? Que pase la frase a los anales.
Sí, de... sobre todo a los anales.
Tienes el mejor culo de...
Julia en la onda.
Claro, claro, muy anales.
El poder del culo.
Julio Montes, ¿hay algún bulo con respecto al Black Friday?
Pues esa es la gran pregunta.
Pues hay uno, sí, Carmen.
Anda.
Es una leyenda urbana que dice que el término proviene de la fecha en que los comercios...
¡Mamá, a ver!
¡Que me lío!
¡Es un memo mental melenudo musical!
¿Qué pasa, hijo mío?
No lo tengas en cuenta.
¿Qué va?
¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye!
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Pues ya lo han visto en el informativo, ¿no? El tema del día es sin duda Venezuela, después de que ayer Juan Guaidó.
¿Qué dita llevamos?
Presidente de la Asamblea Nacional.
¡Venga, vete ya, anda!
Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Bueno, vamos con la maldita hemeroteca que tiene otras cosas además de los...
Bueno, oye, pero eso es que vamos mejorando en el reconocimiento de la desinformación, Julia.
¡Clara!
Julia. Yo no me llamo
Julia.
Yo me llamo
Carmen Juan.
Está un poquito despistadilla.
Clara.
¡A la cocina! ¡A la cocina!
Pues el profesor Álvarez Conde, por el chiringuito que tenía montado en el Instituto de...
¡Un momento!
¿Qué ha dicho?
En el Instituto de...
¿Cómo estás hoy, Clara?
¡Estoy atacada! ¡Estoy atacada!
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Sí, hija, sí.
Vamos a saludar a los integrantes hoy del gabinete. Están en Madrid los tres.
Las tres bellitas.
¡Ah, qué casualidad!
¡Fíjate!
No siempre pasa. Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen, aunque no estoy en Madrid.
Que es que no te enteras,
Mari Carmen.
¡Qué cursilada!
Estás de promo.
Estás en Santiago de Compostela.
Estás presentando tu última película, Lucía, en la noche.
¿Cómo ha dicho usted?
Estás presentando tu última película.
No da ni una.
Pues no.
Otra noticia de cine es que se ha muerto Ennio Morricone, ¿eh?
No, muerto. Ha cumplido 90 años.
Ah, sí, 90 años.
Sí, no, pobrecito, todavía le queda un poco de cuerda.
He matado al pobre Ennio Morricone.
Ángeles terminado.
Eso es que me mira Quintanilla.
Mira.
Me dice.
¿Qué dice?
Es que tenemos que acabar ya, y me he despistado.
Y todo por culpa de ese cantamañanas de Quintanilla.
Manda huevos.
Este es el sonido de un pájaro carpintero.
Uy, mira.
El pájaro se pone en vertical pegado al tronco del pino.
¡El pájaro!
Tira el cuello para atrás, porque tiene un muelle en la nuca. Lo estira para atrás.
Madre mía, esto no puede ser verdad.
Con todas sus fuerzas. Y cuando ya le está llegando al límite, saca.
¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa?
Lo suelta y...
Se ha vuelto loco.
Saca. Saca. Y... Saca. Saca.
Perdonad, que tengo la garganta súper seca y ya sabéis por qué, ¿no? Que hable alguien, bebo y sigo.
Noelia. Noelia. Otra noticia de cine es que se ha muerto Ennio Morricone, ¿eh?
No, muerto. Ha cumplido 90 años.
Me he despistado.
¿Y qué somos?
Pues esa es la gran pregunta.
¿Qué somos?
Somos humanos.
Sí, que tantas horas, 4 horas diarias de antena dan para muchísimas equivocaciones. Aquí el problema que ha tenido Quintanilla ha sido en seleccionar, porque si no hubiéramos estado todo el programa haciendo el Somos. Y sé que muchos oyentes lo hubieran aplaudido. Todo el programa de Somos, no estaría mal. Y agradecemos a Prudencio Xojo que nos ha hecho el vídeo típico que nos hace de final de temporada. Un poco inquietante porque aparecen nuestras caras sobre un montaje. Gracias, Prudencio. Lo tuyo, desde luego, es tenacidad.
Es afición. Es y afición, tanto. Sí, es el Spielberg. De Hello.
Vamos con el último malo de la semana de la temporada. Ya saben que la gente de maldita.es nos da tres opciones y elegimos a quién más nos ha cabreado esta semana. ¿Qué has hecho, Julio? ¿Algo de políticos que no se saben poner de acuerdo? Que ahí sería fácil.
Pues lo he pensado, pero mira, es que ya no sé si os pasa, pero mira, último día de programa y esto de la política nacional ya me tiene un poco saturado.
Sí,
y además,
totalmente
de
acuerdo.
Como vamos a meter maldita hemeroteca ya de los de siempre, pues he dicho, pues mira, vamos a pensar en otra cosa, en otro tipo de política, en la local, que siempre nos dicen pues que están los concejales, pues ¿para qué están? ¿No? Pues para atender las verdaderas necesidades de la gente, ¿no? Pues entonces, primera opción, Jesús López, concejal del PP en Barajas de Melo, en Cuenca, que dijo, entrecomillado en Twitter, espero que si esta tipa es vicepresidente del gobierno de España, se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente. Y pues añadió una bonita foto de Irene Montero.
Sí, era cuando se hablaba de que podría asumir una vicepresidencia social Irene Montero.
Sí.
Concejal y machismo. Bueno, ese es Jesús López, concejal del PP en Baraja de Melo, nuestra primera opción. Segunda opción.
Sí, como verás, es todo de concejales que se preocupan por los temas que de verdad interesan a la gente, ¿vale? Carmen Rouco, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha afirmado que su despacho está abierto para todos, para gays, lesbianas, normales y no normales.
Desde luego, el despacho mío está abierto para usted y para todos. Gays, lesbianas, normales, no normales.
Sí, una clasificación muy sui generis. Habrá que saber quiénes son normales y quiénes no. A ver, la tercera opción de malo de la semana.
Gemma Alemán, concejala de Vox en Alicante, que se apartó durante el minuto de silencio por el último asesinato machista allí en Alicante. Permaneció apartada del resto de compañeros para poner, según ella, de manifiesto su rechazo a la ley actual y para reivindicar un tratamiento de la legislación desde el punto de vista intrafamiliar. Pues el gesto, pues, feo.
Ese concepto que se han sacado de la manga, de la violencia intrafamiliar, para no hablar de violencia de género. Haciendo política con asesinatos machistas. Bueno, es la tercera opción. Ya saben, pueden votar en nuestra encuesta de Twitter o mandar un audio por WhatsApp al 638-442-081. Hoy es el Día Mundial de los Abuelos y desde primera hora de la mañana pues estamos hablando de cómo cuidan de sus nietos, de sus pensiones, de cómo con ellas mantiene la familia, pero nos olvidamos de otros intereses y otros anhelos que quizá, bueno, no tenemos asociados a la tercera edad, pero que sí, que les atañen perfectamente.
Claro, por ejemplo, el amor, que nos parece que los abuelos solo pueden sentir amor cándido por sus nietos, por sus hijos o por su pareja de toda la vida. Pero la realidad es que hay muchos abuelos que están solos y que tienen ganas de enamorarse de nuevo. Porque, bueno, ya sabéis que dicen que los 60 son los nuevos 40. Ahora se llama generación silver a esta generación que lleva las canas con orgullo y que vive de forma activa esta etapa. Y casi el 60% de los mayores españoles no tiene pareja y sigue teniendo muchas ganas de volver a enamorarse. El 62% cree que es posible encontrar a la persona de su vida a través de las redes y el 79% de ellos cree en el amor verdadero. Los datos son de la primera aplicación para encontrar pareja exclusiva para seniors, que se llama Our Time, y que en España se descargan sobre todo los abuelos de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Canarias. Y bueno, con estos datos es un poco inevitable no acordarse de la película que probablemente haya contado mejor el amor en la tercera edad, que es Elsa y Fred, con China Zorrilla y Manuel Alessandri.
Te quiero.
Elsa, ¿qué es lo que somos? Yo me siento raro.
¿Raro bien o raro mal? Pero, no sé, a mi corazón le están pasando cosas.
Hablas como si fueras un adolescente.
Pero es que yo soy un adolescente.
Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor.
Una vieja inmadura.
Eres una mujer adorable.
Entonces es raro bien. ¡Se sonrojó! Tiene 78 años y se sonrojó. ¿Cómo quieres que no me enamore de ti? ¿Cómo? ¡Ay, qué fuerte lo que le dije!
Bueno, es divina, yo no sé si la habéis visto. Luego hicieron un remake americano con Shirley MacLaine, pero es que nos gusta mucho, mucho la original. Y bueno, una última curiosidad de la encuesta. Les han preguntado, esto sale también ahora en esta escena de la peli salía, les han preguntado a estos seniors in love cuál es el momento adecuado para decir te quiero. Y dicen que hay que esperar un poquito, por ejemplo, al primer beso o a las primeras vacaciones juntos.
Prudencia, ¿eh? Se dan tiempo, está bien, está bien. ¿Y ustedes han conocido, no sé, pues una relación a la edad de ser abuelos? No sé, a lo mejor encontramos con que hay historias románticas pongámonos así tiernos y románticos, por una vez.
Tienes razón.
Hay segundas oportunidades,
claro, sí,
a esas
y
edades.
Y terceras y cuartas, claro que sí.
Pues sí, segunda, tercera, bueno, cuarta, pero que son maravillosas. Sí,
los 60 es,
que te rejuvenecen.
Sí, sí, los 60, de verdad, que los 60 es una edad estupenda.
Estupendísima.
Estupendísima, hombre. Nada de ancianidad, nada. Y lo de Generación Silver no me gusta mucho por eso, ¿eh? Me parece un, no sé, una etiqueta un poco cutre, pero
bueno,
pero sí, que hay que reivindicar que...
Yo os tengo que decir que durante el año doy muchas charlas a gente mayor, porque es un colectivo muy activo hoy en día en el país y que nunca he recibido, además de cariño, tanto interés, tantas preguntas interesantes, en un tema como el que yo trato, que es el del medio ambiente, que a veces tiene esquinas ásperas y que ellos podrían pasar, ¿verdad? Pues no, hay una voluntad de contribuir y oye, y esto, y explícame y tal, o sea que, chapó, yo les tengo una admiración, me parece una gente maravillosa.
Pues a ver si con la complicidad de los oyentes podemos escuchar algunas historias bonitas, al 638-442-081. Ahora vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente de la temporada en compañía de Coembes, que es la organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje de los envases que van al contenedor amarillo y azul. Hoy vamos a hacer consultas de los oyentes,
sí,
que tenemos unas cuantas acumuladas y hoy sí que queremos responder a esas peticiones, sí, pero creo que quieres comentarnos una de estas series que está triunfando en toda España,
petición,
que se ha hablado mucho de ella, es Chernobyl.
Exactamente, hay mucha gente que ha visto la serie y que nos ha dirigido, ha querido saber bueno, cuál era nuestra opinión sobre los hechos que se relatan, evidentemente. Yo no he visto, ¿la habéis visto vosotros? ¿Habéis visto Chernobyl?
Sí.
¿La habéis visto? ¿Sí? ¿Ane, tú la has visto?
No la he visto.
Yo no la he visto tampoco. Seguramente muchos oyentes la habrán visto. En cualquier caso, esa serie lo que relata es uno de los episodios, según Naciones Unidas, es la catástrofe ambiental más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Ya sabéis que se produjo a la 1:30, lo hemos dicho muchas veces en este programa, el 26 de abril de 1986. En ese momento se estaban haciendo unas pruebas en el reactor, unas pruebas de resistencia. Yo no lo he visto, pero yo te voy a contar.
Me vas a contar la serie.
Sí, te voy a contar lo que ocurrió.
Pero no cuentes lo que ocurrió. No cuentes cómo acaba.
Oye, ha habido un tuit muy gracioso. Ha habido un tuit muy gracioso que además los oyentes son así graciosos. Decían, ya sé de qué vas a hablar, no te voy a hacer spoiler. Y otro dice, sí, al final explota. O sea que bueno, lo que da crónica es de todo lo que aconteció después del accidente. El accidente nuclear es por todos conocido, ya sabéis que lo que se estaba haciendo era una prueba de resistencia, hubo un fallo humano brutal, y es que se estaba intentando ver hasta qué capacidad de resistencia tenía ese núcleo, a ver cuánta temperatura podría resistir.
Sí, dale, a ver si resiste, ¿no?
Efectivamente, esa es la cosa.
A la temperatura.
Entre los documentos hay un cambio de guardia en la central, en el reactor número 4, en cualquier caso, el núcleo alcanza los 2.300 grados centígrados, en una temperatura crítica, ahí se produce una explosión que, para que os hagáis una idea, la cúpula de la central, que es de plomo, esa cúpula que vemos cuando pasamos por una central, saltó por los aires, tenía 1.000 toneladas de peso y saltó por los aires a más de 1 kilómetro de distancia, para que os hagáis una idea de la potencia que generó. Fueron 6 toneladas de dióxido de uranio, 100 veces más que Hiroshima y Nagasaki. No sé por qué seguimos recurriendo a Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Como comparativa, cuando tenemos ya Chernobyl, cuando tenemos ya Fukushima.
Uno es un accidente y otro es absolutamente
voluntario. A nivel de potencia, Hiroshima y Nagasaki se han
quedado
atrás de todo lo que ha ocurrido. La nube tóxica se extendió rápidamente por Ucrania. Era la URSS entonces, por Escandinavia, Austria, Alemania, Suiza, Grecia, Italia, se llegaron a determinar, se llegaron a disparar algunos medidores en el norte de España, millones de personas sufrieron la radiación, fue un desastre absoluto. No os voy a hablar de las imágenes porque están ahí en internet y seguramente en la serie se recogen, ¿verdad? Lo que sí que os voy a decir es lo que hizo el gobierno de la URSS. Según Gorbachev, en algunas declaraciones que le ha dado, hay... Ese es el final de la Unión Soviética. Él atribuye mucho más que a la perestroika el accidente de Chernobyl. La ciudad de Pripyat, ya sabéis que es una de las ciudades más grandes alrededor de la central nuclear. 50.000 habitantes, calcular una ciudad de 50.000 habitantes en España. Bien, nadie les avisó, excepto 2 días después, para que os hagáis una idea. Se celebraron esa mañana 15 bodas. con su convite, cuando ya estaba la nube tóxica encima de la ciudad. El científico que coordinó, que dio seguimiento, que creó ese comité de investigación, acabó ahorcándose. Es Valery Legasov, que es uno de los grandes científicos que tiene la Unión Soviética, expertos en este caso en la investigación del accidente, acabó suicidándose. A los principales responsables, que fue el hombre que estaba haciendo la prueba y el responsable de la planta, les cayeron 10 años de trabajo forzados, que no me parece una cuestión menor. 10 años de trabajo forzados en la Unión Soviética debe ser, me suena algo como muy severo, pero ahí queda un poquito la cosa, ¿verdad? Este hombre, este científico, Valery Legasov, graba unas cintas de vídeo. No sé si en la película, en la serie aparece ese episodio.
Sí.
Sí, perfecto. También Eulalia me está señalando. Bien, esas cintas de vídeo, yo creo que toda la humanidad tenemos derecho a ver esas cintas de vídeo. En esas cintas de vídeo, antes de suicidarse, él cuenta qué pasó en realidad en ese reactor y por qué hubieron esos errores de diseño que motivaron esa gran catástrofe, que como bien sabéis, los primeros bomberos que aparecieron, a los que se les llamó los liquidadores, pues prácticamente ellos iban directamente al suicidio. Hubo tanto heroísmo después del accidente de Chernóbil, tantas vidas entregadas al bien de la humanidad para intentar contener toda esa tragedia, que todavía nos sigue excitando a los que la vivimos paso a paso, ¿verdad? En todo caso,
¿cómo está Chernóbil hoy? Porque ahora empiezan a hacer rutas turísticas incluso.
Es lo que más me sorprende.
Bueno, hay una luz de visitantes. A raíz de la serie yo creo todavía se va a disparar.
El plutonio, para que tengáis unos datos, el plutonio necesita más de 24.000 años para reducir su intensidad de acción, su radiación. Cuando hablamos de la energía nuclear, siempre pongo de relieve que la energía nuclear es una energía limpia en el concepto de las emisiones. Es decir, si lo que queremos es combatir las emisiones de CO2, no cabe ninguna duda de que la energía nuclear es un aliado. Ahora bien, lo que es absolutamente inadmisible es la exposición al riesgo que nos supone en las centrales de energía nuclear y sobre todo la gestión del residuo. 24.000 años necesita esa exposición al plutonio. 220.000 kilómetros cuadrados de superficie contaminada, como media España. No hay número de muertos, es imposible. Unos dicen 20.000 y otros dicen 250.000. Ese es el rango de acción que siguió a la central. Al 2.000 trabajadores siguen trabajando, esto es importante que lo sepamos. Chernóbil se sigue desmantelando. De hecho, en febrero de 2013 se colocó un nuevo sarcófago, porque el anterior se hundió por el peso de la nieve, y se está construyendo otro que en principio garantizará el sellado durante 100 añitos. Esa es la factura que nos deja el accidente de Chernóbil, y eso es lo que hace que merezca una reflexión en un país que tiene centrales nucleares en marcha y que requiere una reflexión. No se trata tan solo de desmantelar, sino de qué vamos a hacer, qué nivel de custodia va a tener esas centrales una vez entren en desuso y cómo vamos a gestionar el riesgo. Eso es lo que hace que se apueste tanto por las energías alternativas. Evidentemente que es incomparable el acceso a la potencia que nos da una central nuclear que supera los 1.000 megavatios en constante, es decir, los da desde las 0 horas hasta las 24 horas sin merma y sin depender de ningún tipo de climatología ni de exposición
al sol. Bueno, tendremos que llegar a la conclusión de que la energía tiene un coste, porque también la tiene la explotación de los combustibles fósiles, el carbón,
pero
el petróleo.
Este me parece terrible, no sea vosotros.
Es terrible, lo que pasa es que, bueno, que es lo que hay. Sí.
No sé si celebrar,
todo tiene un precio a pagar.
Yo no sé si celebrar o lamentar la serie, sinceramente, porque estos temas, no sé si a veces, incluso yo ahora lo he tratado con el rigor necesario, ¿verdad? Pero en cualquier caso, hay que informar a la gente de esos riesgos para que cuando el cuñado de turno en la mesa nos diga, no, pero es que la solución son más nucleares para acabar con el cambio climático, que esa es una frase muy cuñadísima, decirle sí y qué hacemos con la exposición al riesgo y con la gestión del residuo.
Bueno, serie para reflexionar. Gracias, José. Venga, Luis, por habernos contado el final.
Bueno, la historia es eso, es contar spoilers. Yo te puedo contar el principio, porque yo nací el día que se estalló Chernóbil.
Ah, es por eso.
Nací el 25 de abril y escucho perfectamente por mis cuatro orejas.
Salió disparado a un kilómetro igual que él.
Salí disparado.
Bueno, en todo caso, no debemos olvidar esa fecha. Yo la tengo grabada, como casi todos los que seguimos ese acontecimiento, y que nos sirva de experiencia. Si no nos sirve de experiencia, infancia mal, mala, muy mal.
Nos dice Cris a través de Twitter, nos recrimina. Abuelos mayores, las personas mayores de 60, ya no. Os vale. Digo, bueno, abuelos lo eres cuando tienes nietos y puedes tenerlos hasta los 50. O sea que no, es que abuelo no es nada peyorativo, ¿eh? No es nada peyorativo, así que... Bueno,
es difícil acertar, ¿eh? Generación sí, Silver,
hay,
abuelo,
hay gente tercera edad. Que no acepta, ¿eh? Que le llamen abuelo y abuela.
Avanzada edad, ¿cómo se dice? A ver, mediana edad.
No sé. No sé. ¿Gente mayor? Cada vez, sí, es que no lo sé. Deberíamos consensuarlo,
¿no? Es cuestión de tiempo,
¿no?
¿Eh? En cualquier caso.
Sí, todo llegará. Sí, todos llegaremos y será bueno que lo hagamos, ¿no? Porque la alternativa es peor. No hubo acuerdo, no hay nuevo gobierno y es el momento de echarse unos a otros las culpas, Julio.
Eso parece, ¿no? Que van a empezar unos a otros. Ya pues hemos oído a Carmen Calvo, a Pedro Sánchez ayer, que por ejemplo en la entrevista en Telecinco pues ya repartía culpas. Lo hizo ya en la investidura, que dijo que si el PP y el y Ciudadanos no se abstenían, que si Podemos no apoya... No decimos que no tenga razón el presidente, es la cosa es que en la investidura de Rajoy la cosa cambiaba. El único culpable de que no hubiera investidura era, pues, el propio Rajoy.
La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es en exclusiva del señor Rajoy. De su incapacidad para poder articular, como le dijimos durante estos dos meses, una mayoría necesaria para lograr esos 176 diputados y diputadas que dijesen sí a su investidura a la presidencia del gobierno.
La culpa era exclusiva de Rajoy, ahora no es exclusiva del candidato.
Y eso que solo ha conseguido un apoyo, el diputado cántabro del Partido Regionalista, todo después de casi 90 días.
Manifestarles nuestra preocupación porque 16 días después de haberse celebrado los comicios, el señor Rajoy no ha cosechado aún ni tan siquiera un escaño más a los 137 que les dieron los españoles y españolas con su voto el pasado 26 de junio.
Se metía Pedro Sánchez con Rajoy por no conseguir ningún apoyo en 16 días y en 90 Sánchez solo ha conseguido uno. Pero no le irás a dar solo al PSOE, ¿no, Julio?
No, claro, porque la formación morada también ha olvidado cosas. Podemos, ¿cuál era la prioridad en su momento hace unos meses? Alerta antifascista.
En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista.
Debe de haber bajado esa alerta, ¿no?
Sí, sí, porque ya se ha cambiado todo. Ya la alerta no parece tan inminente. ¿Qué pasa ahora? Pues que lo que parece importante son los sillones. ¿Qué tuiteaba Podemos en 2015? Podemos no va a entrar en una lógica de reparto de cargos y sillones después de las elecciones. Y lo decía Iglesias, no al juego de sillas.
Nosotros no hemos llegado al Parlamento para jugar al juego de las sillas. Hemos llegado al Parlamento para dar la cara por nuestra gente.
Pues algo han entrado en el juego de los sillones.
Sí, Echenique fue más allá. También en 2015, en la sexta noche, decía, hay que dejar de hablar de caras, asientos, sillones y de a quién ponemos en cada sitio. ¿Y qué hay que hacer? Empezar a hablar del rescate ciudadano.
Que sería útil y bueno para la ciudadanía que dejemos de hablar de una vez de caras, de asientos, de sillones y de a quién ponemos en cada sitio y empecemos a hablar del rescate ciudadano, de parar los desahucios, de la ley 25 que ha presentado Podemos en el Congreso y de derogar las últimas leyes del Partido Popular como la reforma laboral o la ley Mordaza.
Bueno, es una opción para tener en cuenta en septiembre si siguen hablando. Si quieren gobierno deberían mirar más a cómo pensaban en el 2015, en el 2016. A lo mejor allí encuentran más puntos de acuerdo, aunque también creo recordar que en el 2016 tampoco prosperó un gobierno de izquierdas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y después repasamos algunas consultas y otras noticias que tenemos en la mesa.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas, o sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La fatiga al volante es una de las causas presentes en accidentes de tráfico. Por eso, cuando hagas un viaje largo, recuerda que debes parar cada dos horas. Utiliza las estaciones de servicio y áreas de descanso. Toma alguna bebida refrescante que te ayude a mantener un buen estado físico y vuelva a activarte. Para, descansa y refréscate. Ponle freno. Compromiso A3 Media.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero Madrid 98.0.
Para evitar imprevistos, ten tu coche siempre listo. Este verano con Autofit, 00 averías. Ven a Talleres Autofit, llévate gratis una luz de ayuda en carretera y participa en el sorteo de más de 400 regalos. Consulta condiciones en autofit-spain.es. En Móstoles, Talleres Regordoño. En calle Juan de la Cierva, 4446. Y en Rivas Vacia Madrid, Carmauto Rivas. En calle del Cincel, 15.
Si tuviera que dar un consejo a alguien que quiera hacerse un trasplante capilar, sin duda que confíe en Hisparia.
Con más de 35.000 pacientes satisfechos, Grupo Hisparia ya está en Madrid. 10 años de experiencia y la más avanzada tecnología para tu trasplante capilar. Llama al 900-622-150 o entra en hisparia.es y pide tu consulta gratuita.
Temporada de zarzuela. La revoltosa, el bateo, la verbena de la paloma. Agua, azucarillos y aguardiente. La corrala del Reina Victoria llega para refrescar la escena madrileña. Orquesta en directo, del 3 de julio al 25 de agosto. Teatro Reina Victoria.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En OndaCero.es y en nuestra app, todo es posible. Puedes hacer deporte por la mañana escuchando a Julio Otero, pasar tus tardes de piscina escuchando de nuevo a Carlos Alsina, relajarte en tus noches de verano con Jaime Cantizano. En OndaCero.es y en la app encontrarás los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Llévanos siempre contigo. Tú decides cuándo y dónde escuchar cada programa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Que es más de vuestra época, pues, ¿no?
Esto
es de
ya, sí, dejad sí, que sí, suene, sí. Que suene, que esto es una
dale,
maravilla.
Dale, dale, fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño.
Bueno, tengo curiosidad por saber si Julio y a Neyman conocen a Bruno Lomas.
Sí, sí, claro.
¿Sí?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
No. No. Ya, no. Ya me lo suponía.
A ver, Julio, no escuchas la radio, pero si esto está sonando en una campaña de publicidad este verano que lo está petando.
Verano.
Venga.
Ya llega con su sol.
A mí me encantaba Bruno Lomas.
Brutal. No, personal, no, no, maravilla. Un cachazo de... Shh, cuidado.
Bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir.
Ponerse negro bajo el sol.
Primero de cante hizo pellas. Hizo pellas en primero de cante. Es igual, pero el espíritu, la esencia es del verano es esto, es lo que eso, él cuenta. Claro.
Bueno, ¿por qué estamos oyendo a Bruno Lomas hablando de ponerse negro en verano? Es que hemos encontrado un dato curioso que tiene que ver con el volumen de crema solar que puede acabar en el mar por nuestra culpa. Y además también hemos encontrado, después responderá José Luis Gallego, un oyente inquieto con respecto al tema también y le pide consejo. Pero antes vamos a hacer radiografía de la situación, Goyo Benítez.
Yo hago de Bruno y tú haces de Lomas luego. Venga, ¿vale, Lomas? José Luis. Vale. A ver, regla número uno, la protección solar. Esto es fundamental, lo hemos contado muchas veces en mesa. Es básica. Hay que buscar el equilibrio, eso sí, entre lo que necesitamos para evitar quemarnos vivos y la contaminación que podemos generar llenando nuestro cuerpo de crema, porque esa contaminación existe. Sí. O sea, ¿dónde se va la crema solar que nos embadurnamos, con la que nos llenamos el cuerpo? El diario Última Hora de Baleares acaba de publicar un informe estos días, que viene del Ministerio de Fomento, en el que se reconoce que cada cierto tiempo, en Palma de Mallorca concretamente, se registran alertas por contaminación marina por las cremas de los cruceristas. O sea, la última fue la primera semana de julio. Los cruceros tienen que achicar aguas grises, son vertidos autorizados, y es verdad que en ningún caso ha habido sanciones por parte de Fomento, es decir, no hablamos de vertidos graves. Son miles de cruceros los que surcan el Mediterráneo y las alertas son más bien escasas. Pero nos llamaba la atención este detalle, es que es agua procedente de piscinas, de duchas, de cocinas o lavandería de los buques, y en el caso de piscinas y duchas es que esas descargas dejan manchas de aceite flotantes y que en buena medida proceden de productos químicos que están asociados a la crema solar de los cruceristas. Es decir, va a parar todo eso al mar. Y todos recordamos lo que hace un mes nos contaba aquí en Gelo el dermatólogo Diego de Argila de cómo debemos hacer adecuadamente esa protección solar.
Y uno se pone la crema como debe ponérsela, es decir, una cantidad suficiente, que es exactamente 2 gramos por centímetro cuadrado, lo cual viene a ser más o menos unos 30-40 gramos para cubrir todo el cuerpo al día, lo cual viene a ser, pues para una crema de 250 mililitros, más o menos puede durar una semana, 10 días.
Por persona.
Ahora es una cantidad importante.
¿Habéis consumido alguna vez un bote por semana por persona? Yendo cada día, poniéndose protección solar cada día. Sí, sí. Claro, es una cantidad importante. Si todos nos aplicáramos correctamente esa crema solar, bueno, pues eso, en una semana de crucero agotaríamos un bote por persona. Solo en Baleares se calcula que puede haber hasta 400 kilos de restos de cremas al día en sus playas. Hay una alternativa que Anne en alguna ocasión nos había comentado, que es el uso de cremas biodegradables, de eso sabe también mucho más Gallego, que no contienen sustancias dañinas.
Bueno, hay sitios donde te obligan directamente a usarlas. Sí. En México, me parece, en los cenotes, no te dejan bañar si la crema no es biodegradable. Es. Que luego no hay nadie allí controlándolo, pero bueno, la teoría, la norma es esa.
Ese es el problema. Y hace un año Hawái aprobó una ley de la que tú también sabes algo, ¿verdad? Que va a prohibir el uso de estas cremas que no sean biodegradables en sus playas.
Los científicos que están investigando la pérdida de la barrera coralina, en el caso del blanqueamiento del coral, que hasta ahora estaba asociado exclusivamente al fenómeno del cambio climático, al cambio del pH del agua marina, a la exposición a la mayor insolación solar, y ahí los científicos de esta institución hawaiana que están analizando los pólipos y la vida de los pólipos de los corales, detectan que hay en cantidades inquietantes de oxibenceno, que es lo que produce la muerte de estos pólipos. Como bien sabéis, el coral es un organismo muy, muy complejo. Lo que vemos nosotros es el edificio en el que viven en realidad esos seres que son los pólipos, que son especialmente sensibles a esos productos químicos.
Pues Isa de Valencia nos preguntaba, bueno, de hecho te preguntaba a ti, he sabido que existen algunas cremas solares que perjudican al mar. Me gustaría consultarle a Gallego si sabe algo sobre este tema y si me podría informar de si existen cremas ecológicas y dónde se pueden comprar.
Vamos a ver, es complejo. Me consta que desde el mundo desde la industria de la protección solar, desde las empresas que hacen cosmética y sobre todo protectores solares, están avanzando en la investigación de sustancias alternativas al oxibenceno, a los óxidos de titanio, a todos estos compuestos que efectivamente se ha demostrado científicamente. Lo que no está ponderado es hasta qué punto son causantes del blanqueamiento del coral y de la muerte de otras criaturas vinculadas a la biodiversidad marina. Pero lo que sí que que está establecido es que hay una relación causa-efecto. Bien, sustituir, encontrar alternativas a esos filtros, a esos productos químicos, es complejo porque, como bien has dicho, prevalece, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la protección de los seres humanos. Es decir, que yo a mi niño le voy a poner la crema que mejor lo proteja, sin lugar a dudas. Factor 50, siempre y cuando teniendo las reglas que los propios dermatólogos dicen, evitar las olas centrales del día y poner otro tipo de protectores, es decir, una gorrita, una camisetita. No nos juguemos, el protector solar no es el escudo del Capitán América. No nos pongamos el protector solar y salgamos a las 12 del mediodía y nos vayamos de paseo porque, cuidado, es decir, no juguemos a la ruleta rusa con el tema, porque es un tema muy serio, como bien dicen los dermatólogos. En todo caso, hay que buscar alternativas. ¿Qué hacemos mientras las encontramos? Pues es complicado, porque como bien señala Goyo, reducir el uso de protector solar no es la mejor idea y desde luego de mi boca no va a salir. Por lo tanto, estamos en una situación difícil. Lo que hay que hacer es seguir investigando esas alternativas, no biodegradable, Anne, porque biodegradable es un concepto, como bien hemos dicho en este programa, ambiguo. Todo es biodegradable. El micrófono por el que estamos hablando es biodegradable. Y
la cuestión es en cuánto tiempo.
Aquí está la cosa. Entonces, esa muletilla del biodegradable, la industria química está haciendo un mal uso desde hace un montón de años.
Como bien sabemos, con las toallitas.
Con las toallitas, sí, efectivamente. Sí. Entonces, en el caso de los protectores solares, lo que hay que hacer es que sean eficaces, que den protección como tiene que ser, y que también incluyamos en el concepto protección al planeta, caramba. Es que cuando hablamos de protección debemos de incluir, por supuesto, al medio ambiente. El medio ambiente que hay que proteger, el entorno el más próximo, es nuestro propio organismo. Pero a partir de ahí también requiere protección este planeta. Si no, ¿sabes? El número de toneladas, según los análisis que ha hecho este instituto hawaiano, que lanzó este vídeo que patrocinó la Fundación Robert Redford, 14.000 toneladas de bronce, de protector solar van a parar cada año a los océanos. 14.000 toneladas. Eso es una proporción perfectamente seria.
Sí, cuando reduces las cosas a cifras realmente te asusta, ¿eh?
Así es.
Más cifras. El 12% de españoles hace fotos al volante. En España reconocen que además, sí, lo reconocen, sí, sí, claramente, que yo alucino que lo reconozcan.
Ya,
¿no?
Además, fotos y vídeos. El nombre del estudio, bueno,
no me digas.
No, bueno, es que, en fin. El nombre del estudio no puede ser más acertado. Se llama Apaga y Vámonos. Lo ha hecho el RACE junto a Castrol y BP. Y señala algunas otras conductas peligrosas que hacemos en el coche. Por ejemplo, el 25% de los conductores, uno de cada cuatro, reconoce que manipula el GPS con el vehículo en marcha. El 19% lee WhatsApps. El 13% lee correos electrónicos. Y el 12% actualiza sus redes sociales. Hemos hablado con Antonio Lucas, que es el director de Seguridad Vial del RACE. Y él se ha mostrado muy preocupado por estos datos.
Evidentemente supone un motivo de preocupación ver cómo en los últimos 5 años el número de conductores que utilizaba las redes sociales al volante ha pasado del 0,5 a un 12%, ¿no?, actualmente. Por lo tanto, es un elemento de riesgo que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la autorresponsabilidad, ¿no?, del conductor. No hace falta que vaya un policía o un guardia civil dentro del coche para decir a la gente que el hacerse una foto al volante o el consultando un correo electrónico, mandando un WhatsApp, bueno, pues esa situación puede provocar accidentes de tráfico, como demuestra la estadística de la DGT.
Bueno, y luego hay una costumbre muy extendida entre los conductores españoles, que es cuando ven una infracción en la carretera, se ponen a grabar con el móvil para denunciarla en las redes sociales, sí, sin darse cuenta que ellos mismos, a su vez, también están cometiendo una infracción.
Eso solo si vas de copiloto lo puedes hacer.
Ya, pero hemos visto vídeos todos, ¿eh? Un poquito.
¿De conductor?
Que, sí, porque sí, se ve el volante, se ve la parte de arriba del volante. Y ¡ay, terrible! mira, uno con patinete por la diagonal! Pero, hombre, pero no grabe a usted. Bueno, Antonio Lucas nos ha dicho esto al respecto.
Lo importante es llamar a la Guardia Urbana, ¿no?, a la policía, o llamar a las autoridades para detectar que hay un problema, pero no utilizar nuestra cámara para grabar eso en un vídeo, porque en caso de que en el vehículo que va delante de nosotros pegue un frenazo, por el motivo que sea, si nosotros vamos pendientes de esa situación, el accidente lo vamos a tener nosotros.
Y es lo que decía Anne, ojo, tampoco llamemos mientras estamos conduciendo. Hay que parar en un lugar seguro, o si vamos acompañados, que sea el copiloto el que haga la llamada. Y luego hay otro peligro en nuestras carreteras, sobre todo en vías urbanas, que es la figura del viandante tecnológico. Un 60% de los españoles reconoce que ha cruzado la calle sin mirar porque estaba utilizando el móvil o escuchando música.
Perdona, no solo cruza la calle, van por las aceras y te vas chocando con ellos porque no levantan la vista del teléfono. y te van atropellando, pero en la acera, los peatones, ¿eh? No, cada vez estamos más enganchados.
Una cosa muy inquietante del móvil, de la pantalla, es la gente que sube por las escaleras, por ejemplo, del metro para salir y no deja de mirar el móvil. ¿No se ha pasado?
Sí, se
detienen en un escalón y arrancan y tú vas por detrás y vas mirando.
Es verdad, yo recuerdo.
Y cuando llegan al último escalón, que llegan ya a la calle, ahí se paran. Sí. Se paran porque van a dar a enviar el email o a enviar el WhatsApp.
Yo recuerdo una época en la que la gente se apartaba para dejar de pasar. Sí, sí.
Hace tiempo, por eso, ¿eh?
Era muy bonito, sí, sí.
La verdad es que, bueno, consultar el GPS si estás buscando una dirección o estás... Bueno, puedo disculparlo, aunque sé que no se puede hacer. O mirar un WhatsApp si te entra en ese momento y estás esperando, lo que tampoco deberías. No. Pero actualizar las redes sociales...
Por favor.
Que requiere un tiempo, digo yo, ¿no? Bueno, no sé. Estamos fatal. Los que parece que van a mejor son en Murcia, que ya tienen gobierno, ¿ves? ¡Qué alegría! Ellos sí. López Miras, del Partido Popular, ha recibido el apoyo de Ciudadanos y Vox para ser elegido presidente. ¿Qué vamos a repasar con la hemeroteca?
Pues un poco cómo hemos llegado hasta aquí, Carmen. En campaña, por ejemplo, desde Ciudadanos, ¿qué nos decían? Que en Murcia 24 años del Partido Popular eran ya muchos y que 28, nada de nada.
Porque 24 años son muchos. 24 años es tener un proyecto agotado. ¿Os imagináis ahora 28 años gobernando los mismos y haciendo lo mismo? Necesitamos un cambio.
Pues van a ser, si nada cambia, 28 años de alguien del PP presidiendo la región de Murcia. El acuerdo, eso sí, ha costado, ¿eh?
Sí, sí, porque ha habido telita con esto, ¿eh? Recordemos que es que desde que Ciudadanos pues no quería, al principio, ni sentarse con Vox. En la primera investidura, Vox, recordemos que votó en contra y se lió. Fran Hervías, de Ciudadanos, acusaba a Vox de paralizar las instituciones alineándose con Podemos y con el Partido Socialista y les llamaba socios de estos. ¿Qué respondía Vox? Esto es un entrecomillado, ¿eh? El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo que queréis.
Bueno, mal rollito, ¿eh?
Sí, la cosa es que esto cambió rápido y empezaron las reuniones que pedía Vox en ese tuit. Reuniones para el gobierno de Murcia. Bueno, lo que Girauta llamó tomar café.
Que en este momento hay una reunión, pues será para tomarse un café, porque lea mis labios, Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox.
Bueno, que no eran reuniones, que era que se sentaban con Vox para contarles el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Sí.
Ha sido una reunión para explicar a Vox el acuerdo de gobierno que tenemos firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular en Murcia.
Bueno, así que Ciudadanos ha pasado de decir que nada de reuniones con Vox en Murcia, que solo tomaban café, a decir que reunión sí, pero solo para contarles acuerdos cerrados.
Y de ahí a reconocer que Ciudadanos sí que puede asumir propuestas de Vox.
En ese sentido, nosotros lo que valoramos es positivamente también la actitud de Vox, que en este caso ha traído un documento donde aportan una serie de sugerencias sobre cuestiones fundamentales para esta región.
Pues ya hay presidente del PP en Murcia y Ciudadanos. Lo que está claro es que cuanto menos ha relajado su postura sobre admitir a Vox. Ahora habrá que ver si esto se traslada también a la formación de gobierno de la Comunidad de Madrid. Y recordemos que también quedan otras comunidades autónomas pendientes. Aunque parece que en Navarra puede haber acuerdo en las últimas horas, ¿no? Sí. ¿Sabéis que los jóvenes están hartos de ayudar a los mayores de su familia con la tecnología?
Un 74% de los jóvenes de entre 25 y 34 años ha tenido que ayudar alguna vez a alguien mayor de su familia con cuestiones tecnológicas y están hartos, muy hartos, hartísimos. Los datos son de una encuesta de Kaspersky que dice además que un 23% de los jóvenes cuenta que evita ir a ver a su familia o quedar con ellos porque saben que van a tener que decir, oye, mira, no, que no te voy a arreglar ahora el móvil, que no te voy a descargar nada. Y hay un 24% que dice que ha dejado de regalar tecnología a su familia para no tener que instalar, configurar y hacer puesta a punto, además de haber pagado el regalito de marras. El 43% de los mayores admite que llama a sus hijos o a otros familiares para solicitar ayuda en remoto. Hijo, que no me va el Google. Mira a ver, por favor, la llamada de urgencia. Bueno, y un...
De verdad, ¿eh? Yo es que me desespero. Habría que decirle a esos chavales quién les ha enseñado, gracias a quién han adquirido ese conocimiento.
Bueno, pues espérate, porque es que un 9% de esos mayores ha tenido que recurrir a la pasta y sobornar a ese hijo, a ese sobrino, para que accedan a ayudar. Y el dato que más nos gusta de todos, que el 42%... ofrecieron como contraprestación una comida casera, un plato especial. Y es que, claro, es que les dan donde más duele, porque ¿qué no se hace por unas croquetas de una madre o la paella de tu padre? O sea, haces de enjuto mojamuto lo que haga falta. Sí,
claro, si no me arreglas el smartphone, no hay croquetas.
No, si no me arreglas el smartphone, pues... Sí.
Pero estos ahora, jóvenes me parecen unos ratas.
No, no, sabes, pero es que...
O sea, bueno,
una que deslealtad.
Que todos, bueno, Gallego, no te pongas tanto este mente.
Que seguro que... Les estamos enseñando, estamos entregando todo nuestro esfuerzo para enseñarles a, con las maquinitas, los cuchiflies esos, y ahora cogen y dicen que no nos enseñan.
¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa, Gallego? Exactamente, sí. No, pero una eso cosa, a ver, que digo, que todos en alguna ocasión hemos dicho... O sea, a mí, por ejemplo, es verdad, alguna vez me he dicho muchas veces... No me sale Google. He perdido Google.
Claro. Y, claro, yo le he dicho. Yo soy, como decía mi querido y añorado Antonio Fraguas, Forges, sí. Torpenauta.
Sí.
Torpenauta, lo reconozco.
Ya, pero el día que me digas, Goyo, ayúdame, que no me sale Google.
A ti no te digo nada, porque diré, tú y yo estamos en el mismo nivel. Tú eres más fashion. Gallego. Tú eres más fashion.
Que no se está pasando. Y luego también hay otra demanda que suele ser tecnológica, que es pónmelo para que no suene.
Ah, sí.
¿Cómo se hace para que no suene? Y estás en el teatro, sí, ahí que dices, sí, sí. Y ahora a ver cómo.
Sí, sí, sí.
Teléfono.
Arturo, pero Tellez, se hace, buenas se hace. Tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, esto da para un choque de generaciones de los tuyos, Ángelo de Verano, ¿eh?
Ya lo creo, sin ninguna duda, porque estas cosas sirven para el contraste y la competición, sí, señor. Es buena idea, me la apunto.
Sí, sí, apúntatelo, que seguro que le sacas punta, y nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Pues nada.
¿Estás contento? ¿Te has relajado ya en tus vacaciones, que tú sí que las has tenido?
Sí, en julio sí, yo tengo mis vacaciones y demás, y nada, ya, pues ahora ya todo preparado y listo para que os podáis ir tranquilamente de vacaciones y volver a ver si hay elecciones en septiembre.
Exacto. Muy tranquilos, no sé si este año nos podremos ir, pero en cualquier caso sí lo estamos cuando tú estás al frente de este programa en la edición de verano, y además te dejamos aquí buena compañía, ¿eh?
Sí, hombre.
Porque van a estar algunas de las voces habituales de Julián La Onda con Arturo Tellez.
Sí, sí, viene Lisa Beni con su espacio de tendencias. Que siempre hay novedades para el futuro, muchas de ellas se cumplen. En Yadó estará, como es habitual, también con sus novedades editoriales y tendencias literarias, Ibáñez Ridao, Edu de Vicente, que no falta con los estrenos de cine, va a estar la gente también de orden mundial, mantenemos esa sección también durante el verano, y bueno, pues sí, estará, por ejemplo, el choque de generaciones, vamos a hacer una historia, yo creo que bien guapa, hablando de cultura japonesa, cogiendo el pie de que el año que viene son los Juegos Olímpicos en Tokio, vamos a hacer una historia que yo espero que quede también muy chula, sobre el viaje de Magallanes y el Cano, la primera circunnavegación al mundo, que se cumplen 500 años. Recuerdo que a mediados de agosto partieron de Sevilla en dirección a las Molucas, en realidad, y terminaron dando la vuelta al mundo, y hemos elaborado hoy una serie de episodios contando aquellas andanzas de hace 5 siglos. Vamos a hablar de...
Es una historia apasionante, sí, esa, ¿eh?
Totalmente.
De la circunnavegación, sí, sí, o sea que, ¡ay, qué bien! Pues suena muy bien esto, ¿eh? Que lo sepas.
Sí, hombre, es una cosa bien chula, y contaremos pues desde el inicio hasta el final. Vamos a hablar de neandertales, de videojuegos también hablaremos de juegos de coches, vamos a ver si podemos hacer ahí unos juegos de coche como se hacía antiguamente, antes de las tablets y de los smartphones, con los críos en el coche, en fin, un poco de todo. Yo lo que quiero es que a partir de las 3 del próximo lunes, los que quieran radio, se encuentren con la mejor radio, en este caso en Hello en verano, con Carmen.
Gracias, Arturo, pues nos oímos durante todo el mes de agosto y nos volvemos a saludar pues ya en septiembre, hasta que volvamos. Que lo pases muy bien.
Un abrazo.
Os deseo unas felices vacaciones, chicos. Un abrazo fuerte.
Gracias, Arturo. Un beso.
Feliz verano, Arturo.
Ya ven que les dejamos en buena compañía. Nos da tiempo a algunas consultas. Por ejemplo, Alberto Murillo, de Sevilla, nos pregunta sobre los dragones de las paredes. Dice si se comen la ropa, si eso es verdad. Vale. Porque en la terraza tienen varios de ellos que se pasan la noche correteando por las paredes y les preocupa que se metan en las habitaciones.
¿Alberto es Alberto?
Sí. Alberto Murillo, de Sevilla.
Yo creo que dragón solo lo decís en Cataluña, ¿eh?
Sí, yo no sé por qué.
Lagartija, perejas,
¿no? No, en muchas partes de España le dicen dragón.
¿Dragón, sí?
Dragón, sí, sí, dragón de la pared. De hecho, es un yeco, es la salamanca. Manquesa, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Sí que tiene un poquito, un aspecto así, ¿no? Draconiano, ¿verdad? De eso, estrictamente es un yeco. Pero es mentira, no se come la ropa, que va al contrario, se come las polillas que te pondrían ahí los huevos en la ropa, en el calorcito de las prendas, y cuando se en las larvas te iban a hacer un agujero en el jersey, pues como de la palma de una mano, ¿verdad? Por lo tanto, ahí, hasta ahí son tus aliadas. Y luego es que además te van a evitar los mosquitos, te van a evitar las... Porque no solamente es los que se comen, es que su sola presencia ya hace de disuasor. Yo en casa tengo un montón de ellas, pero no lo digo, y entran en casa, ya sabéis que son un poco inquietantes porque andan por los techos, por los vidrios, son muy
inofensivas, no hacen
absolutamente
nada.
Absolutamente y radicalmente inofensivas, son un encanto de animales, de verdad.
Pero es que, Gallego, tu casa es el biopark.
No. Es verdad que tengo la suerte de tener murciélagos en el tejado, de tener salamanquesas, y mosquitos tengo muy, muy, muy pocos.
Es Jumanji.
En casa de Gallego todos son bichos. Sí.
Bueno, hay personas también en casa de Gallego. Sí,
el otro día se metió una libélula.
Hay alguna persona.
Se metió una libélula en el comedor y espectacular. Las libélulas,
Y ya tiene sitio en el sofá,
¿no? Es uno de los animales más maravillosos del mundo.
Ya ha elegido asiento en el sofá.
Fue un documental en directo.
Bueno, ya saben que a partir de septiembre pueden seguir enviando sus consultas para José Luis Gallego.
Ahí está.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Vamos a resolver el malo de la semana, de la última semana de la temporada. Decíamos que teníamos 3 opciones.
¿Sí?
¿La recuerdas, Julio?
Pues tenemos la opción de Jesús López, ya lo sabéis, el concejal del Partido Popular, que le pedía a Irene Montero que se afeitara los pelos del sobaco. A Carmen Rouco, la concejala de Vox, que decía que su despacho estaba abierto para gays, lesbianas, normales y no normales. Y Gemma Alemán, la concejala de Vox en Alicante, que se apartó durante el minuto de silencio por el último asesinato machista en Alicante. Y la verdad es que está bastante igualado esta semana, ¿eh?
¿Sí? ¿Cómo ha quedado la cosa?
Pues mira, en tercer lugar Carmen Rouco con un 29%, en segundo lugar Jesús López con un 33% y en primer lugar Gemma Alemán con un 38%. Es, para los oyentes, la mala de la semana.
Sí, pero realmente muy igualado, ¿eh? Sí, muy los igualado. 3 candidatos. Sí.
Carmen, ¿puedo
que nos vamos?
¿Puedo decir una cosa?
¿Qué?
A ver, ¿qué ha pasado?
Es que nuestro compañero Héctor Fernández acaba de comunicar en Twitter que deja Onda Cero y yo quería recordarle a él, porque ha compartido espacio con nosotros durante muchísimo tiempo.
Ha formado además parte de nuestra mesa de redacción durante varias temporadas.
Sí, durante muchísimos años. Bueno, pues acaba de anunciar en Twitter que ha terminado su etapa en esta casa. Y yo creo que los oyentes y nosotros como compañeros le vamos a echar muchísimo de menos y le deseamos lo mejor en esta nueva aventura laboral fuera de la radio.
Un grandísimo profesional, una persona estupenda, lleva la alegría allá donde va, así que seguro que tiene suerte. Un besito fuerte, Héctor. Vamos a cerrar ya, ¿eh? No sé cómo lo veis.
Yo tengo que pedir que tenemos los bosques. Ya sé que soy muy cansino y que cada año, pero yo siempre aprovecho los últimos segundos para recordaros.
Estropeando la despedida de la mesa de redacción. Bien.
Los bosques.
Prórroga, árbitro.
Sí. Tenemos los bosques que son un pajar. Tenemos las temperaturas que ya sabéis cómo está la situación ahí fuera. Por favor, es que ni fumar en el bosque, ni se os ocurra encender absolutamente nada de fuego, porque me temo que volvamos en septiembre y tengamos que dar crónica de un cenicero gigantesco.
¿Entendéis por qué sueño con Gallego? Yo tengo pesadillas con Gallego.
Soy muy cansino.
José Luis Gallego, descansa y disfruta todo lo que puedas y nos vemos cuando empecemos temporada a partir de septiembre. Gracias a Gemma León, a
Goyo
Benítez.
¿Ya está?
A partir de septiembre.
No, pero digo, la temporada ya está.
Temporada de invierno. Cortísima, no ha pasado nada. Guillem Zaragoza, hasta la próxima.
Hasta Legolas.
Julio Montes y su
a disfrutar.
Maldita hemeroteca.
¡Feliz verano!
Las noticias.